El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. 14 cosas que deben ocurrir en profecía antes que el fin venga. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 27 de diciembre del año 2008. Este es el último sábado del 2008, y para todos aquellos quienes están ansiosos por el regreso de Cristo, este va a ser todavía en un tiempo en el futuro. La otra noche estaba viendo un especial en el canal National Geographic, y estaban hablando acerca del regreso de Cristo, la construcción del templo, el rapto y todas esas cosas. Les digo algo, los protestantes tienen todo mezclado. Déjenme decirles directamente, no habrá rapto, no está en la Biblia. La palabra ni siquiera está en la Biblia, y la razón por la que los protestantes creen en un rapto es porque ellos han aceptado muchas falsas doctrinas, de las cuales el rapto es una de ellas. Pero han aceptado la inmortalidad del alma. Han descartado la resurrección, y lo que ellos leen acerca de lo que en realidad es la resurrección, ellos creen que es el rapto. Y no entienden las escrituras relacionadas a un lugar de seguridad, y habrán unos pocos que vayan al lugar de seguridad. Entonces, todos quieren saber, ¿dónde estamos en profecía? ¿Qué va a pasar? Y tenemos un sermón que cubro cada 3 o 4 años, y di este sermón hace 4 años, el sábado después del último sábado del 2004, el cual es 14 cosas que deben pasar en profecía, y dónde estamos. Entonces, lo que queremos hacer es mirar estas 14 cosas y ponerlas en una escala de 1 a 10, pero esta vez pongamos 5 como el punto de inflexión. Piensen esto como una T. Si tiene algo como un sub y baja apoyado de un lado y que esté tocando el suelo, eso es 0. Si se levanta paralelo al suelo, eso es 5. Y si se va al otro sentido, eso significa que sube hasta 10. Entonces, eso es 6, 7, 8, 9. Entonces graduaremos todas estas cosas mientras vienen. Mateo 24, en el verso 32 es la clave. Cubriremos varias partes, ya que nos dicen información muy importante que necesitamos saber y entender. Vayamos entonces a Mateo capítulo 24. Y vamos a leer desde el verso 32. Mateo 24. Comenzando en el verso 32, dice así: Ahora aprendan esta parábola de la higuera. Cuando sus ramas ya se han hecho tiernas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. En la misma manera también, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca, incluso a las puertas. Verdaderamente les digo, esta generación no pasará en ninguna manera hasta que todas estas cosas hayan tenido lugar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Entonces, lo que tenemos es esto. Tenemos una garantía absoluta de Cristo, que estas cosas van a pasar. Y el problema y dificultad en entenderlas es, cuando queremos acelerar y traer al Señor más rápido de lo que Él ha determinado para venir. Mucha gente viola el siguiente verso, porque tenemos incluso los así llamados dos testigos de la Iglesia de Dios, un esposo y esposa, supuestamente, y él acaba recientemente de ordenar a su esposa para estar a cargo de todo en la Iglesia, a excepción de él. Eso es un arreglo muy conveniente. Entonces él dice, sigamos leyendo, verso 36. Pero concerniente a ese día y a la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre. Cualquier fecha que venga un hombre y diga, oh, los 1335 días han comenzado, no lo crea. Si dice, Jesús va a regresar este año, no lo crea, porque debe tener todas las cosas puestas en su lugar. Entonces, a menos que todas estén allí, eso no puede pasar. Hay muchas cosas que pasan en ciclos, las cuales ve y piensa, oh, oh, esto se está acercando más y más. Y la verdad es que siempre estamos acercándonos al regreso de Cristo. ¿Pero qué quiere decir con más cerca? ¿Qué tan cerca es más cerca? ¿Qué tan lejos es lejos? ¿Y dónde estamos en esas profecías? Los discípulos querían saber, y de hecho, justo antes que Jesús ascendiera al cielo, dijeron, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y él dijo, no es para ustedes saber los tiempos y temporadas que el Padre ha puesto bajo su propia autoridad. Este es el sermón del Monte de los Olivos, mostrando las cosas del tiempo final. Entonces comencemos en el verso 1. Y vayamos a través de algunas de estas cosas cíclicas que han estado pasando. Leamos entonces Mateo 24 y vamos a comenzar en el verso 1. Dice así. Y después de salir, Jesús partió del templo y sus discípulos vinieron a él para señalar los edificios del templo. En aquel tiempo era realmente espectacular. Donde estaba el valle de Quidrón, el muro yendo hasta la parte superior del templo era de 650 pies. Entonces era algo inmenso, y con toda la piedra hermosa y todo lo que tenían, era en verdad un lugar magnífico. Sigamos, verso 2. Pero Jesús les dijo, ¿no ven todas estas cosas? Verdaderamente les digo, no quedará aquí ni siquiera piedra sobre piedra que no sea tirada abajo. Cuando entendemos esto, y luego vemos lo que he llamado el muro occidental, el muro de los lamentos, sabemos que eso no es el área del templo, porque lo que es dejado en la mayoría de las interpretaciones, y especialmente cuando estaba viendo este especial, los diferentes ministros decían, oh, ¿no será maravilloso? El rapto se acerca. Sí, Jesús viene pronto. Tan pronto como el templo sea construido, Jesús va a venir. Ellos tienen eso correcto, que debe haber un templo que será construido. Pero el problema es que ellos miran donde está la mezquita de Omar y creen que es donde el templo tiene que estar. Pero no va a estar allí. Va a estar abajo, al sur de eso. El muro occidental, el cual es un ídolo para los judíos, porque todos ellos van allí. Eso es parte del muro que fue dejado, el cual era propiedad romana, porque los soldados romanos lo derribaron, y no derribaron el fuerte Antonio, donde el muro occidental es el comienzo de él. Entonces, no va a estar arriba, donde está la mezquita de Omar, pero todas aquellas piedras fueron derribadas. Sigamos leyendo. Verso 3. Y mientras él se estaba sentando en el Monte de los Olivos, sus discípulos vinieron a él solo, diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la terminación de la era?» Entonces Jesús respondió y les dijo, «Estén en guardia para que nadie los engañe». Y esto es una advertencia para todos, en todo lugar, en todo tiempo, sin importar dónde esté, porque hay muchos más predicando en el nombre de Jesús que nunca antes. Hay un libro siendo apoyado por Oprah Winfrey, el cual habla acerca de que todo está bien, no hay tal cosa como pecado, Dios lo ama y todo es tan solo bien. Predicando en el nombre de Jesús. Sigamos, verso 5. Porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Esto ha sido algo que siempre pasa. Recuerde esto, todo el que profese ser un cristiano, no es en verdad un cristiano. Es por eso que tenemos en el libro Festivos Ocultos o Días Santos de Dios, ¿cuál es? ¿Quién y qué es un verdadero cristiano? Ese artículo está disponible en nuestro sitio web. ¿Quién y qué es un verdadero cristiano? ¿Cómo lo define la Biblia? Pero no es tan solo decir, oh, yo creo, di mi corazón al Señor, y esa clase de cosas. Sigamos, verso 6. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Tan solo vea las noticias. Esta mañana, India y Pakistán están al borde de la guerra. Tenemos la guerra en Irak, tenemos la guerra en Afganistán, tenemos el genocidio en Darfur y amenazas de guerra en todo lugar. Entonces, esto es algo cíclico, continuo. Luego, él dice, miren que no dejen que estas cosas los perturben, porque es necesario que todas estas cosas tengan lugar, pero el fin no es aún. Otra cosa contra la que necesitamos estar en guardia. La profecía no se está acelerando y la profecía no está deteniéndose. Está a tiempo. Sigamos leyendo. Porque nación se levantará contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Tenemos también esto ocurriendo todo el tiempo, ¿cierto? Sí. Continuemos. Ahora, todas estas cosas son el comienzo de dolores. Llegamos ahora a un punto que está siendo cumplido en algunos casos, pero no todavía en Estados Unidos. Sigamos leyendo. Entonces los entregarán a aflicción y los matarán, y serán odiados por todas las naciones por amor de mi nombre. Eso va a venir. Lo vemos en la batalla de sacar a Dios del gobierno, deshacerse de la batalla sobre la Navidad. El odio hacia los cristianos es mayor y mayor. Sigamos leyendo en el verso 10. Y entonces muchos serán dirigidos al pecado, y se traicionarán unos a otros, y se odiarán unos a otros. Muchos están siendo guiados al pecado, demasiado pecado. Sigamos. Y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y qué ocurre a causa de esto? Dios está mirando las bases del mundo, las bases de las naciones, las bases de las iglesias y las bases de los individuos, porque todos somos afectados por esto. Ahora, aquí está lo que estamos viendo tener lugar justo ahora. Estamos justo en el punto de inflexión con esto de la ilegalidad. Acaban de vencer por 52 contra 48% el cambio constitucional aquí en California para el matrimonio del mismo sexo. Si quiere ver eso, esto no es uno de los 14 puntos, pero puede poner un punto de inflexión en eso de 4.5. Si se sube a 5.5 y sigue en el otro sentido, va a llegar. Cuando sea que están los socialistas o los demócratas, aquellas cosas pasan. Ellos lo tienen ahora ante la Corte Suprema en California, la cual una vez antes votó en contra de tener la ley que declara que el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer. Entonces veremos que eso pasa. Entonces tiene que pensar acerca de lo que va a pasar con el presidente que entra. ¿Será él un niño maravilla? ¿Qué va a pasar? Esté al tanto y vea. Sigamos en el verso 12. Y porque la ilegalidad será multiplicada, el amor de muchos se enfriará. Aquí es donde estamos justo ahora, lo que necesitamos hacer. Leamos. Pero el que perdure hasta el fin, ese será salvo. Luego, esto habla acerca de algo que todavía no ha ocurrido, aunque está en el proceso de ser cumplido. Note lo que tiene que ser. Leamos. y este evangelio del reino será proclamado en todo el mundo. Lo que queremos enfocarnos respecto al tiempo del fin es que muchas de estas cosas abarcan al mundo entero, no tan solo un lugar aislado aquí o allí, sino al mundo entero. Sigamos. Para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Veamos cómo Dios ve las cosas en la forma del mundo. Romanos capítulo 1. Es como Dios mira al mundo hoy. Esto también es algo cíclico. Es por eso que los imperios se levantan y caen, y siempre caen en su mayor altura. Hay muchos paralelos que puede trazar entre el levantamiento y caída de Roma y Estados Unidos. Estoy dejando todas las noticias de economía para un futuro sermón, porque va a cubrir demasiadas cosas. No lo cubriré, excepto tan solo mencionar acerca de las cosas económicas en este sermón. Aquí está cómo Dios ve y juzga al mundo, y lo que Él hace en respuesta a cómo reacciona la gente. Leamos entonces en Romanos capítulo 1. Y vamos a comenzar a leer en el verso 18. Romanos capítulo 1. Comenzamos en el verso 18. Dice así: Ciertamente, la ira de Dios es revelada desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres, que suprimen la verdad en injusticia, mientras que la verdad está más disponible que nunca antes, hay supresión de ella. Sigamos, verso 19. Porque eso que puede ser conocido de Dios es manifiesto entre ellos, porque Dios se los ha manifestado. Aquí está cómo Él lo hizo. Leamos. Porque las cosas invisibles de Él son percibidas desde la creación del mundo, siendo extendidas por las cosas que fueron hechas, su eterno poder y divinidad, de modo que no tienen excusa. Estuve viendo otro especial en el canal National Geographic y estaban hablando acerca del universo y cómo se está expandiendo, y parece que se está alejando de nosotros. No sabemos si se está expandiendo o alejando de nosotros, porque no sabemos exactamente dónde está la Tierra en relación a nuestra galaxia. Y mientras vemos el cielo, ¿realmente se está alejando o hay allí tal vez una órbita gigante de todo el universo? Y entonces, mientras lo ve desde donde está la Tierra, parece que se está alejando, pero en realidad está entrando en un círculo inmensamente gigante, porque todo en el universo gira de una u otra forma. Entonces, tal vez no se está expandiendo en la forma en que ellos piensan. Aquí está lo que pasa. Sigamos leyendo. Verso 21. Porque cuando conocieron a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni fueron agradecidos, sino que se hicieron vanos en sus propios razonamientos, y sus tontos corazones fueron oscurecidos. Primer paso, fueron cortados. Luego, cuando están cortados, ¿qué hacen? Sigamos leyendo. Mientras profesaban a sí mismos ser los sabios, se hicieron tontos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en la semejanza de una imagen de hombre corruptible, y de aves, y de criaturas de cuatro patas, y cosas rastreras. Dios reacciona en todas esas cosas. Sigamos, verso 24. Por esta causa, Dios también los abandonó a la inmundicia, a través de la lujuria de sus corazones, para deshonrar sus propios cuerpos entre ellos mismos. Y tan solo vea, es casi un punto de inflexión, el cual es además de los 14 que vamos a cubrir. Cuando sea que una sociedad alcance un punto de ser sexualmente tan promiscuos y llega al punto de inflexión que la mayoría de la gente es promiscua, entonces sabe que el juicio de Dios está viniendo. y puede verificarlo con el registro de Sodoma y Gomorra. Aquí está lo que han hecho, y esto es lo que se ve casi que en todo lugar. Leámoslo, verso 25. Quienes intercambiaron la verdad de Dios por la mentira. No es interesante, tienen miles, cientos de miles de ministros arriba en los púlpitos, hablando acerca de Dios, teniendo la Biblia justo allí, y todo lo que hacen es mentir. Sigamos. Y adoraron y sirvieron a las cosas creadas más que a aquel que es el Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Note ahora una segunda causa. Entonces, si no hay cambio, si no hay reconocimiento de Dios, podemos aplicar esto a todo el mundo. Sigamos leyendo. Verso 26. Por esta causa, Dios los abandonó a pasiones vergonzosas, porque incluso sus mujeres cambiaron el uso natural del sexo a eso que es contrario a la naturaleza. Y en la misma manera también los hombres, habiendo dejado el uso natural del sexo con la mujer, fueron encendidos en sus pasiones lujuriosas el uno al otro, hombres con hombres, cometiendo actos obscenos sin vergüenza y recibiendo de regreso dentro de sí mismos un castigo apropiado por su error. Y entonces lo siguiente llega. Sigamos leyendo. Y en la proporción exacta, como ellos no consintieron tener a Dios en su conocimiento, Dios los abandonó a una mente reprobada. Note la progresión aquí. Usted va de tontos y oscurecidos, abandonados a la lujuria de sus corazones, abandonados a pasiones lujuriosas, y ahora abandonados a una mente reprobada. Eso significa una mente vacía de juicio. Sigamos leyendo. Para practicar aquellas cosas que son inmorales. Luego habla acerca de todos los frutos de esto, en el verso 29. Quiero tan solo cubrir uno. Leamos. Calumniadores, odiadores de Dios. Eso es en el verso 30. Esto es con lo que estamos tratando, odiadores de Dios. No quieren nada acerca de Dios, especialmente con el Dios cristiano. Veamos ahora esto desde la iglesia. Dios mira a la iglesia. ¿Dónde encontramos la profecía concerniente a la iglesia? En Apocalipsis 2 y 3. Y todas las siete actitudes de las iglesias de Dios en Apocalipsis 2 y 3 están aquí y están vivas entre el pueblo de Dios. Veamos esto aquí, concerniente a la nación, y encontramos la misma cosa. Dios la mira como la nación. Él nos juzga como una nación. Y Él deja muy claro por qué estas cosas pasan, cómo llegan. Y nuevamente, esto lleva a la gente a ser cortada de Dios. Voy a leerles sus noticias diarias. Vayamos a Oseas, capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 1. Oseas, capítulo 4. Comenzamos en el verso 1. Dice así: Oigan la palabra del Señor, hijos de Israel. Usted no va a escuchar eso en las noticias. Sigamos. Porque el Señor tiene una controversia con los habitantes de la tierra. Esto es Israel. Sigamos. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Ahí es donde estamos. Sigamos. Jurando y mintiendo y matando y robando y cometiendo adulterio, ellos escapan y sangre toca sangre. Escuchamos de tiroteos, asesinatos, ira y odio. Sigamos. Por tanto, la tierra llorará a causa de la sequía, a causa del diluvio, a causa de la nieve, a causa de los tornados, a causa de los huracanes y demás. Sigamos. Y todo el que vive en ella languidecerá, con las bestias del campo y con las aves de los cielos. Sí, el pez del mar también será llevado. Tanto que ni siquiera tienen una estación pesquera en Oregón este año. Sigamos leyendo, verso 4. Aún así, ningún hombre luche ni repruebe a otro, porque su gente es como aquellos que luchan con el sacerdote, y tropezarán en el día, y el profeta también tropezará con ustedes en la noche, y yo destruiré a su madre. ¿Por qué todo eso? Leamos. Mi pueblo está destruido por carencia de conocimiento. Porque han rechazado el conocimiento, yo también lo rechazaré, de ser como un sacerdote para mí. Ya que han olvidado la ley de su Dios, yo también me olvidaré de sus hijos. Y la causa principal de esto es el protestantismo moderno. Rick Warren se levantó allí y dijo: lo principal para la salvación es una relación con Dios. Eso es una declaración verdadera. Luego él dijo: usted no necesita reglas, no necesita regulaciones, no necesita leyes, no necesita mandamientos. Eso es equivocado. Y él es aquel de los más grandes destructores del protestantismo. Cubrí algo de eso aquí hace 2 semanas. Note ahora lo que va a pasar. Sigamos leyendo. Ya que han olvidado la ley de su Dios, yo también me olvidaré de sus hijos. ¿Son los niños destruidos en muchas formas? Sí, en verdad. En toda forma, mentalmente, físicamente, espiritualmente, siendo abandonados, dejados solos. Sigamos, verso 7. Como fueron incrementados, así pecaron contra mí. Yo cambiaré su gloria en vergüenza. ¿Estamos en el punto de inflexión por esto? Creo que si vemos en el punto de inflexión de esto, estamos en 5.5. ¿Quién sabe? Un comentario fue hecho que dos niños de 7 y 10 años y un hombre con un bate de béisbol fueron al parque y los dos niños estaban jugando. El hombre fue y golpeó sus cabezas con el bate y se fue. Oh, pero la policía lo atrapó, ¿no es maravilloso? ¿Qué de los niños que están muertos? Él dice: yo también me olvidaré de sus hijos. Sigamos, verso 10. Porque ellos comerán y no tendrán suficiente. ¿No es eso cierto? Tenemos comida sin alimento. Sigamos. Cometerán prostitución y no se incrementarán, porque han parado de prestar atención al Señor. Ahí está afectando la nación. Sigamos. Prostitución y vino nuevo apartan el corazón. Agregaremos a eso heroína, cocaína, éxtasis, marihuana y todas esas cosas. No tan solo vino, puede agregar todas las bebidas fuertes, todas esas cosas. Apartan el corazón, no tienen un corazón, no tienen sentimientos y demás. Veamos esto individualmente, lo cual afecta también al mundo. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, y leamos desde el verso 1. 2 de Timoteo, capítulo 3. Comenzamos en el verso 1. Dice así: conoce también esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. En una base individual, aquí está la razón número 1. Leámoslo. Porque los hombres serán amantes de sí mismos. No les importa nada de nadie, sino ellos mismos, narcisistas. Sigamos. Amantes del dinero. Tan libidinosos que inventaron formas muy sofisticadas, así que cuando este trauma económico pasó, no sabían cuán mal fue o cuán profundo ocurrió. Sigamos. jactanciosos, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin control propio, salvajes, despreciadores de aquellos que son buenos, traicioneros, temerarios, egoístas, amantes del placer antes que amantes de Dios. Esto es lo que pasa cuando tiene una sociedad basada en autoestima. Todas estas cosas se vuelven internas y la gente llega a ser egoísta. Luego se tira en toda la tecnología que tenemos hoy y llega a ser remoto. ¿Qué quiero decir? Tienen aparatos y cosas que ocupan su tiempo. Entonces, por tanto, no tienen tiempo para nadie, sino para ellos mismos y lo que estén haciendo. Todo eso se ajusta aquí. Vamos a ver las 14 cosas con este trasfondo. Este es el trasfondo del escenario que está afectando al mundo entero. Veamos dos cosas que van a tener lugar. Tiene que llegar un tiempo cuando va a parecer que todos los problemas del hombre han sido resueltos por los hombres. Leámoslo en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Vayamos allí. 1 Tesalonicenses capítulo 5 y comenzamos en el verso 1. 1 Tesalonicenses capítulo 5 en el verso 1. Dice así. Ahora bien, concerniente a los tiempos y las temporadas. Ellos tenían un entendimiento de los tiempos y las temporadas, obviamente a través de los días santos. Sigamos leyendo. Hermanos, no hay necesidad que les escriba, porque ustedes mismos entienden perfectamente que el día del Señor vendrá exactamente como un ladrón viene por la noche. Cubrí esto en un sermón recientemente. Pero lo que quiero cubrir aquí es esto. Sigamos leyendo. Porque cuando ellos dicen paz y seguridad, entonces destrucción repentina vendrá sobre ellos, como trabajo de parto viene sobre una mujer que está con hijo, y por ningún medio escaparán. Paz y seguridad. No hemos llegado aún a ese punto. Eso es lo que todos están intentando hacer con todas estas cosas, traer paz y seguridad y amor y entendimiento y todas esas cosas, pero no pueden encontrarla. Vayamos al libro de Daniel. Pronto tendremos un completo desglose de la profecía de la semana 70, pero aquí está la parte que quiero que todos entiendan. Vayamos a Daniel, capítulo 9. Y leamos desde el verso 26. Daniel capítulo 9. Comenzamos en el verso 26. Dice así. Y después de 62 semanas, el Mesías será cortado, pero no por sí mismo. Esto está hablando de la muerte y crucifixión de Cristo. Sigamos. Y el pueblo del príncipe, o el príncipe del pueblo, sigamos, que vendrá, destruirá la ciudad y el santuario, y el fin de ella será con inundación, y hasta el fin de la guerra desolaciones están determinadas. Aquí está cómo va a pasar, leamos. Y él, esto no es Cristo, este es el falso Cristo, el falso Mesías, la bestia. Y él confirmará un pacto firme con muchos por una semana. Un día siendo un año en profecía, esto es 7 años. Entonces, 7 años, al final, ustedes van a tener paz, seguridad y prosperidad. Sigamos. Y en el medio de la semana, entonces esto llega a ser después de 3 años y medio. Entonces tenemos que quedan 3 años y medio, y esto comienza la tribulación. Entonces necesitamos ver, tenemos que acercarnos a ese tiempo, y muchos de los 14 puntos nos acercarán a eso. Sigamos leyendo. Y en el medio de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y por la muchedumbre de las abominaciones vendrá uno que desola, incluso hasta la consumación, y el fin determinado completamente, el cual está decretado, será derramado sobre el desolador. Esto es virtualmente un resumen de las cosas que van a tener lugar en el libro de Apocalipsis referentes a la bestia y al falso profeta. Entonces, para que lleguemos a ese periodo de 7 años, aquí están las cosas que necesitamos observar. Me han escuchado decir esto una y otra vez. Vayamos a Daniel, capítulo 11, y leamos en el verso 40. Daniel, capítulo 11, comenzando en el verso 40, dice así: Y en el tiempo del fin, el rey del sur lo presionará. Esto es al rey del norte. Sigamos. Y el rey del norte vendrá contra él como un torbellino, con carruajes y con jinetes, y con muchas naves, y entrará en los países y desbordará y barrerá de paso. Este es el comienzo de la tribulación, justo antes de la tribulación. Eso es tan solo un poco antes que la tribulación comience. Esto es la introducción de la misma. Entonces comencemos con las 14 cosas. Número 1. Acabamos de leer Rey del Norte. Como lo he mencionado, tiene que tener un Rey del Norte. Siempre hemos entendido que será Europa. Echemos un vistazo de Europa. ¿Cuál es la condición de Europa? Justo ahora están en un gran desarreglo financiero, también en un desarreglo político. El euro. No saben si el euro va a colapsar o no. Las tropas de la OTAN en Afganistán no pelean. Las tropas alemanas se ubican alrededor y guardan lugares y beben millones de galones de cerveza al año. Y comienzan a las 8 de la mañana y terminan a las 5 de la tarde. No muy parecido a los nazis de la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde está el ejército europeo? ¿Cuál es el otro problema que tienen? Los musulmanes son una amenaza real. ¿Cuál es otro problema? Los europeos no están teniendo hijos, no lo suficiente siquiera para reemplazar a la población blanca. Entonces, si Europa se va a levantar, va a ser mucho antes que eso pase. Y no puede tener un rey del norte que se levante a menos que tenga a Europa fortalecida. ¿Dónde estamos en la escala del 1 al 10? Probablemente 2. Esto tiene que desarrollarse en un líder mundial también, no tan solo en Europa, sino un líder mundial. Entonces podríamos decir 2, tal vez 3. Sigamos, número 2, el rey del sur. Veamos al rey del sur. Recientemente, el presidente francés Sarkozy propuso una unión económica del Mediterráneo, la cual es muy similar a lo que vi en un sermón, tal vez hace un año. Y también Turquía se está levantando para llegar a ser la onceava economía más grande del mundo. Vean en todo el Medio Oriente, hay guerra en el Medio Oriente hoy en día. Los judíos están bombardeando nuevamente a Gaza. Entonces, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo pueden llegar al punto de tener paz y seguridad hasta que resuelvan el problema palestino? ¿Y esto ha estado supurando por cuánto tiempo? 60 años. Entonces, no hay rey del sur en el horizonte. Entonces, podemos poner máximo 1 en una escala del 1 al 10. Ahora, los árabes tienen algunos planes para la unión económica pan-árabe. Eso es cierto, pero aún no se ha manifestado. Sigamos, número 3, el comercio mundial. El comercio mundial estuvo incrementado y las economías emergentes estaban prosperando, con China e India en particular. Luego, adivine qué pasó. Tuvimos la recesión financiera y ahora todos están en problemas. Entonces el comercio mundial tiene que recuperarse. Pero si vemos en el comercio mundial y todas las cosas involucradas en él, podemos decir en una escala de 10 que estamos ¿dónde? Probablemente 5 o 6. Esto ya nos está afectando económicamente. Hablaremos de eso un poquito cuando entremos a Israel. Lo que quieren ahora, más que cualquier otra cosa, es la tecnología de Estados Unidos, especialmente la nanotecnología. Sigamos, número 4, la marca de la bestia. Tiene el comercio mundial, luego tiene la marca de la bestia. Esto está bastante lejos en el camino, no la han implementado aún, pero recuerde los sermones que di durante la fiesta, la singularidad está cerca. Van a hacer una película sobre eso, y cuando están hablando de cómo pueden extender la mente humana, conectándola para ser compatible con computadores, y ya tienen muchos experimentos diferentes que están haciendo. Siempre comienzan con algo que parece realmente bueno. Por ejemplo, ellos ponen un chip en el cráneo de un parapléjico, quien no puede hablar, no puede usar sus manos o piernas, pero le han enseñado a sentarse allí y pensar. Con su pensamiento puede mover un puntero o flecha en la pantalla del computador y hacer cosas tan solo con pensar. Entonces, eso es algo tremendo. También tiene el RFID o identificación por radiofrecuencia, yendo a todo. Incluso tienen esto. Tienen un polvo que pueden esparcir sobre la gente y ellos no pensarán nada de eso. Y aún ellos pueden rastrear exactamente dónde están por posicionamiento global satelital. La marca de la bestia va a significar que nadie puede comprar o vender. Pare y piense. Todo lo que hace es dependiente de comprar y vender. Absolutamente todo. Entonces, cuando esto llegue, estoy seguro que va a ser, al principio, voluntario. Pero el resultado final de esto no va a ser libre voluntad. Cuando traiga el sermón sobre la economía, vamos a ver que la solución global con el G20 va a darnos eventualmente la estructura en la cual todo esto va a encajar. Hay un problema que tienen aún que resolver con la marca de la bestia, sea un chip en la mano derecha o en la frente, el cual es este. Los primeros que colocaron, que se llamaron Ángel Digital, recuerde, los pusieron en la parte superior del brazo izquierdo, porque la gente dijo, oh, si lo ponen en la mano derecha, esa es la marca de la bestia. Entonces lo pusieron en la parte superior del brazo izquierdo y encontraron esto, uno, que se mueve y dos, que causa cáncer. Entonces tienen que entender cómo tener la tecnología funcionando que no haga esas dos cosas, pero eventualmente lo harán. Entonces, ¿dónde podemos decir en la escala de 10 que estamos con respecto a la marca de la bestia? Probablemente 5 o 6. Entonces esto nos da algo de lo que necesitamos tener cuidado. Estamos llegando más y más a una sociedad sin dinero. Cuando llegue a una sociedad sin dinero, está realmente esclavizado económicamente. Pase ahora a la siguiente pista.